Oye, por cierto, en La Matanza hay peperos.
Sí, ¿por qué?
Porque el otro día vi una foto de... no sé dónde la vi. Tú con Jennifer y con alguien más.
Bueno, estaríamos con Rubén Sosa, que es el concejal del PP en La Matanza. También está Pedro Carrasco. Nosotros tenemos dos concejales aquí. Territorio Comay.
Yo creo que digo que así están de allí, los andeandras.
No, vamos a ver.
Una procesión, ¿no?
Yo ya el año pasado también fui a la misma procesión, que es la del Salvador y de la Virgen del Rosario. Por lo menos he ido 2 años consecutivos. Alguna otra vez también había acudido. Y bueno, yo en La Matanza he ido a otros actos también estando en el Cabildo, ¿no? Cuando fue la feria de ganadería, pues también estuve allí y entregué trofeos, porque el Cabildo colabora con el Ayuntamiento de La Matanza. Y a diferencia de lo que pudiera pasar en mandatos anteriores, nosotros miramos los municipios y las necesidades de los municipios, no los colores de los que están allí.
Un municipio singular, La Matanza. Por cierto, Ignacio Rodríguez, que normalmente está siempre preocupándose de su municipio y poco de políticas insulares y regionales y nacionales, así le ha ido de bien, que solamente se ha centrado en su municipio, salió el otro día diciendo que lo del céntimo verde de la gasolina en Tenerife, que era una barbaridad. ¿Tú qué opinas de ese céntimo?
Está convaleciente ahora. Yo le deseo una pronta recuperación.
¿Por el azúcar?
Sí, parece ser. Bueno, estaba bastante... estuvo hasta ingresado, parece ser, con lo cual yo le deseo que se recupere lo antes posible. Y me resulta curioso que salga cualquier manifestante socialista a criticar el céntimo forestal, porque lo tienen aprobado en Gran Canaria. En Gran Canaria gobierna el Partido Socialista en el Cabildo.
Con Nueva Canaria.
Sí, sí, pero lo tienen aprobado. Y el Partido Socialista ha aprobado a nivel nacional la subida y la creación de 97 impuestos.
Pero son ellos los que lo crean, Pedro, no es lo mismo, o sea, que claro, lo crea que lo cree el PP.
Y después es absolutamente demagógico, y yo entiendo que la gente se mosquee, porque lo puedo entender, porque se cree el mensaje cuando dice, no, es que ahora le cobran a los de aquí y no le cobran a los de fuera la tasa turística. Mira, la tasa turística es una cosa totalmente distinta, mal llamada tasa. Esto sí está afectado. Está afectado a la reforestación de nuestros montes. Más allá que yo soy partidario, yo siempre lo he dicho, que hay que aligerar de la carga fiscal de a los ciudadanos, ¿no? Pero no solo de esto, sino de todos. Pero hombre, si hay que aprobar algo que sea a cambio de la utilización de un servicio, en este caso la utilización de las carreteras, ¿y qué supone esto? Cuando hablamos del céntimo forestal, estamos hablando que en un tanque de gasolina medio llega a 1 euro. 1 euro de combustible.
De 50 euros.
Que le toca también a los turistas cuando tienen que rellenar los coches de alquiler.
A todo el mundo que echen la gasolina.
A todo el mundo, ¿no? Es verdad que a los profesionales del sector, pues están exentos. No los profesionales que puedan ser autónomos, ¿no?
Y a los amigos del gobierno, porque hay algunas tarjetitas de Disa y de tal que esos céntimos se quitan. No son de céntimos.
Primera noticia, sí, porque yo...
los empleados de Caja Canaria, por ejemplo, tienen
he tenido
una
que ponerle...
que quitan esos céntimos que ya existen, que no es solamente...
Yo tengo que pagarlo como lo pagan todos los ciudadanos, ¿no? Pero es que me resulta curioso, ¿no? Porque los que aprueban impuestos para todos... Pero además, impuestos para todos, ahora esto lo toman como bandera. ¿Por qué? Porque es más fácil el titular que tener que explicarlo. Y estamos hablando que es 1 euro por tanque de gasolina a lo sumo, ¿no? A lo sumo.
Con 50 litros, sí.
Sí, con 50 litros.
Medio euro.
Sí, ¿qué pasa? Que bueno, puede ser euro y algo, porque los tanques de gasolina hoy en día pues tienen 60 litros, 70 litros, hay algunos que 100, pero de los coches más pequeños, pues los tanques no llegan a los 50 litros, son 40, 50 litros, ¿no? Pero lo normal son entre 60 y 70.
Sobre todo los grandes.
Con 50 euros de gasoil se lleva 1 euro. Pero es que volvemos a recordar una cosa, que parece que el Partido Socialista se ha olvidado. Y que Ignacio Rodríguez también se ha olvidado, que es que prácticamente el 60% del litro de gasolina son impuestos. No este céntimo, no el céntimo, el resto del 60% son impuestos. Porque no han protestado por lo demás. La subida de impuestos más sangrante que ha habido en los últimos tiempos y que ha pasado absolutamente desapercibida, porque es verdad que para esto estamos anestesiados y no controlamos los medios de comunicación, sino que lo controla la izquierda a través de sus subvenciones, a través de sus activistas políticos, que ya no ponen que son licenciado en ciencias políticas. Ahora ponen los rótulos activista político, ¿no? Que parece que eso es un título que no sé dónde, en qué universidad se saca, ¿no? Pero eso de...
Yo ya he visto hace tiempo eso de activista, digo.
Sí,
¿no?
Es como...
¿Activista qué hace?
Es como el de intelectual. O el máster de prestigioso. Cuando ves prestigioso jurista, no sé quién lo otorga, ¿no? Eso de los máster de prestigio, no sé dónde se otorgan. Igual que las licenciaturas o los graduados de activista. Yo no sé dónde se consigue ese título de activista, ¿no? No he estado nunca inscrito en
últimamente
ningún curso
en las redes sociales.
Pero más allá de eso, como venía diciendo, la subida más sangrante es la que se ha hecho con las cotizaciones sociales. Se ha subido las cotizaciones sociales en la nómina, le quitan dinero a todos, principalmente a los empleados, porque no es que el empresario pague más. Porque cuando hablamos de salario mínimo interprofesional, el salario mínimo interprofesional en España está en 2.100 euros, no en 1.200. 2.100, ¿qué es lo que le cuesta al empresario? Porque ingresémoselo al trabajador y que después venga el Estado a quitárselo. Y entonces ya hablamos de otra cosa, ¿no? Ya hablamos de otra cosa. Entonces, ¿qué sucede? Que ha habido esa subida absolutamente sangrante de las cotizaciones en la nómina de todos los trabajadores que tienen menos poder adquisitivo y que cuesta más dinero. Y en segundo lugar, de algo absolutamente bochornoso que también pasa absolutamente desapercibido, que es lo que a mí me causa cierta indignación, que es la subida de los años para poder uno jubilarse.
Eso
hemos
también
pasado de 65 a 67 con un gobierno que dice que protege a los trabajadores, le han metido, perdóneme la expresión, le ha cascado dos años más de trabajo y aquí no pasa absolutamente nada, nada.
Yo creo que es que no nos hemos enterado.
Claro, es que claro, fíjense, y a lo mejor llega alguno, algún socialista y dice que esto es un bulo. No, mire, ustedes de bulo lo único que saben son los de los prostíbulos. Eso es lo que saben, ¿no? Que para eso va el dinero.
Oye, ¿y vas a ir a ver a Pedro Sánchez que está en Lanzarote, en la maleta?
No.
¿No te
invitas? Tenía pensado ir a Lanzarote, pero he frenado el viaje. No voy a hacer que coincida.
Zapatero tiene una casa allí, me he enterado.
Sí, sí, sí. Y otra en no sé dónde.
Pero otra de en esas Lanzarote modernas... va habitualmente, ¿eh?
Sí, sí. Tiene casa allí y después tiene otra en... Bueno, no sé si la tendrá él o la tendrá alguna de las sociedades de las hijas, que son las que facturan a los regímenes políticos estos extraños, ¿no?
Con esa empresa eso no es un bulo.
Con
¿eh?
Esa empresa de diseño y publicidad.
Que eso no es un bulo. Nadie dice nada de eso. Y
las facturas del gobierno venezolano vienen a través de las empresas de los familiares.
Son pero las mismas que iban vestidas de góticas hace unos años, ¿no?
Sí, las que aparecieron ahí en la Casa Blanca.
Había que protegerlas porque la imagen de las personas eran menores de edad y tan menores.
¿Porque no se pongan a posar?
O que no vayan.
Vamos a ver. Vamos a ver una cosa. Si esto,
la que se montó con las hijas de Zapatero.
Sí, sí, pero vamos a ver si esto es...
¿Tú crees que la CESTA va a hacer un equipo de investigación
absurdo
de la empresa de las sillas de Zapatero?
No, no, que van a investigar absolutamente nada.
Pues mira qué facturas curiosas.
¿De quién depende? Pero vamos a ver si es absolutamente curioso esto, no sé. ¿Puede haber algo más relevante, mediáticamente hablando, que salir en la Casa Blanca?
Antes de llegar Trump, no, ahora que está Trump.
No, no, pero antes, vamos a ver. Es decir, cualquier manifestación que se hace en la Casa Blanca recorre el mundo. Yo creo que el único parangón que lo puede superar es el Vaticano.
El Papa, sí.
Pero en la Casa Blanca hace una manifestación y sale todo el lado. Entonces, si tú vas ahí a una recepción con el jefe de Estado, porque tú eres presidente del gobierno en España, porque tienes un jefe de Estado que es el rey, pero en Estados Unidos el jefe de Estado es el presidente del gobierno, que es el comandante jefe de las Fuerzas Armadas. Entonces, vas con el jefe de Estado a una cena, posas en la foto oficial y pones a tus hijas góticas.
Las ha puesto él, ¿no?
No, bueno, no las ha puesto nadie, las ha puesto él. Y entonces después te preocupa. Sí, pero si eres tú el que has puesto a las chicas en el disparadero. Y mira cómo no has tenido reparo en utilizarla para crear una sociedad que facture a los regímenes bolivarianos, a los regímenes marxistas.
Y a los chinos, que también creo que también.
No, con
de
Huawei y estas cosas, ¿no?
Tengo que ver las niñas de
no, vamos a ver, aquí hay una fecha clave en la historia contemporánea de España, que es el 11 de marzo. El 11 de marzo, con los atentados de Atocha, llegó al gobierno alguien que ni se lo esperaba. También porque el Partido Popular, que todas las encuestas le daban como ganador por mayoría absoluta, aparte de recibir esto, que ya cada vez hay menos sospecha que estaban implicados servicios de inteligencia extranjeros, no de Marruecos, sino de otros países, y no solo, perdónenme la expresión, unos árabes que andaban por allí y que parece que compraron en una mina en el País Vasco, esto no se monta así, ¿no? Aunque pudiera ser parecer, no se monta así. Bueno, pues que resulta que a partir de esa fecha gana José Luis Rodríguez Zapatero las elecciones y aparece la degradación moral y ética, no solo económica, de España. A partir de ahí es la guerra de unos contra otros, aplicando las teorías marxistas, de unos son buenos, otros son malos. Y en ese paréntesis en el que ganó el Partido Popular, porque era ya una necesidad echar a José Luis Rodríguez Zapatero, que vemos cómo sigue manejando por detrás, el Partido Popular cometió el error, perdónenme la expresión, pero mis compañeros, pero yo creo que muchos coincidimos en eso y hemos aprendido de ese error, de no aprobar ni una sola ley ideológica, de no derogar las leyes ideológicas que había aprobado el Partido Socialista, inspiradas en el marxismo, con más de 180 diputados. Y ahora lo estamos pagando. Pero está pagando la sociedad española, que no puede tener un debate tranquilo sin que nadie te llame facha o fachofera o que te diga que te tiene que montar un muro, en el que hemos normalizado que un presidente del gobierno y su mujer, que venían de los prostíbulos, pues tengan a porteros de prostitutas, de prostíbulos, porteros ahí del club de señoritas, usuarios de ese club, de los clubes, y corruptos como mandamases en el partido y en el gobierno.
O por lo menos en su núcleo cercano.
No, mandamases en el partido y en el gobierno. Absolutamente corrompido, y que no pase nada. Y que tengamos activistas en las televisiones dando lecciones de moralidad que no tienen ni para aplicarse a sí mismos. Y lo hemos normalizado. Fíjense que aquí lo grave es que el líder de la oposición le tomaron una fotografía en unas vacaciones hace más de casi 40 años, hace más de 30 años, con uno que después fue condenado por tráfico, no por narcotráfico, sino por tráfico, que era por contrabandista.
Después se derivó ya
Si lo máximo que tienes del líder de la oposición es eso, porque ¿quién no tiene una foto con alguien que después no ha sido ejemplo de nada?
Yo prefiero no buscar, por si acaso.
No, pero todos tendremos fotos con alguno que no es ejemplo de nada, todos. Pero si lo máximo que encuentras es eso, y eso es un crimen horrendo, comparado con que tú tengas a tu mujer imputada, a tu hermano imputado, a tu número 2 imputado, al sustituto del número 2 y nuevo número 2 imputado, a todos sus altos cargos alrededor y dirigentes de empresas públicas imputados, a tu amigo el fiscal general del Estado imputado por, según el auto del Tribunal Supremo, cumplir las órdenes que se recibía desde Moncloa. Y así, una tras otra, y no pasa nada. ¿Ustedes se imaginan eso al revés?
Eso sí es una reflexión que deberíamos hacer.
Por eso digo que hemos llegado a una relativización de la moral que viene desde el 11M, en el que se han instaurado los buenos y los malos, en los que el Partido Socialista son los buenos, y aunque sean unos chorizos, siguen siendo buenos, y los otros somos demonios. Incluso hasta los suyos, cuando dicen, oye, te estás pasando. Que se lo pregunten a Alfonso Guerra y a Felipe González, que cuando le dicen, oye, es que cambias tantas veces de opinión que no me da tiempo seguirte, como dice Felipe González, entonces es facho. Fíjate hasta dónde llega la degradación moral, que el socialista de base, el fanático de base, que no es que sea dirigente, sino que es afiliado, o sea, puede insultar a todo el mundo llamándolo facha, por ejemplo, a todo el mundo, y si tú le respondes que él es miembro de un partido que es corrupto, se te ofende y le dice que estás insultando. Porque no son capaces de tener esa perspectiva de mirarse en el espejo.
Es cierto que aquí hemos comprado un discurso de quiénes son los buenos y quiénes son los malos, y va a ser difícil de montarlo. Oye, tenemos poco tiempo hoy, pues es el primer día, ya la semana que viene tendremos más tiempo para desarrollar cositas, pero no quería dejarte escapar que me dieras la opinión. Bueno, la opinión no. ¿Has llamado a tu amiga Luisi para decirle que no se fíe de los dos socialistas tránsfugas?
No he hablado con ella.
Pues tardando estás.
No he hablado con ella después de que se anunció la moción de censura, he hablado con ella antes. No de estas cosas.
¿Y tú te fiarías de dos tránsfugas socialistas? Dilo, yo, Pedro, dilo. Vamos no, a ver una no cosa. Me fiaría.
Vamos a ver una cosa. Lo que hay que tener claro es que Luis y Castro ganó las elecciones. Ganó las elecciones en Güímar. Y se montó una pinza entre partidos perdedores para que no gobernase. Y ahora, dentro de esos partidos, pues hay dos que yo desconozco cuáles son los tejemanejes.
Se han presentado una lista con el PSOE, con lo cual deben ser socialistas.
Entiendo, ¿no? Lo que pasa es que, por ejemplo...
Yo te he oído a ti decir que los socialistas no se pueden fiar, ¿no?
Yo que ahora... No, yo lo tengo claro, ¿no? Pero del socialismo. Yo hablo del socialismo. ¿Por qué? Porque si... Y del mismo modo que he dicho que hay socialistas fanáticos, tú hablas ahora mismo con algún que otro socialista, y yo que tengo la oportunidad de ir a muchas fiestas ahora de distintos pueblos de la isla y hablo con los concejales y demás, muchos no se sienten identificados ahora con el socialismo. Lo que pasa es que ya están en sus siglas. Ya están en sus siglas. Y hay personas en las que le planteas no solo cuestiones morales que defiende el socialismo y están absolutamente en contra, bueno, salvo que cambien por la tarde, porque dicen por la mañana defienden una cosa, el Q+, y por la tarde lo quitan y mañana a lo mejor lo vuelven a poner. Digo, por ejemplo, lo que se refiere a convicciones morales. Y después, ya convicciones políticas, pues hay algunos que ya no se sienten absolutamente identificados con el Partido Socialista porque entraron con la idea romántica del socialismo y cuando ahora ha venido Pedro Sánchez y, en mi opinión, ha venido a aplicar el socialismo puro, porque esa es mi opinión. Mi opinión es que Pedro Sánchez es el verdadero socialista. Yo creo que lo he dicho aquí más de una vez. Lo dije antes.
Felipe González era socialdemócrata, ¿no?
Socialdemócrata. Era un socialismo edulcorado, por decirlo de alguna forma. Y este es socialista puro.
¿Y tú crees que en este país cabe un partido socialdemócrata al margen del PSOE?
Yo creo que a día de hoy...
Pues púntalo.
El relevo de
hace falta, yo creo que...
No, pero el relevo de Pedro Sánchez, si hubiera relevo, que no lo creo... Pero si hubiera relevo, lo va a designar José Luis Rodríguez Zapatero, con lo cual estamos en las mismas. Mi opinión es que el Partido Socialista no se va a moderar. ¿Por qué? Porque el Partido Socialista ha colocado...
¿Con Illa no se moderaría?
Pero si Illa es más sectario que todos los demás, lo que
pero
pasa...
Pero es católico, ¿no?
O sea, vamos a ver, Arco, vamos
que
a ver.
Su pone que es filósofo católico.
Vamos a ver, ¿dónde empezó ETA? Y me salto al País Vasco. Intento ser buen practicante cristiano, no lo consigo probablemente. Intento ser buen católico, tampoco lo consigo probablemente. Pero hay autoridades eclesiásticas que son menos que yo, o que lo consiguen menos que yo.
Hombre, la transición española fue gracias al cardenal Tarancón, que lo tachaban de rojo, ¿no? Y decían Tarancón al paredón.
No, pero no.
Entonces hay curas que son bastante.
No lo digo por eso. Lo digo porque, ya lo decía, no sé si era San Pío, ¿no? Pío XII o algo.
Pío XII era el Papa de la Segunda Guerra Mundial.
Que era el que decía que por las grietas de la Iglesia entrará el humo Satanás, ¿no? Tengo que buscar a ver quién lo decía, pero uno de los sumos pontífices decía que por las grietas de la Iglesia entrará el humo Satanás. Y entonces, ¿hay alguna organización religiosa hoy en día? Copada por líderes podemitas, ¿no? Por candidatos podemitas. Vamos a ver. Es que por eso digo yo que si quieres un día tratamos este tema. Yo te voy a poner un ejemplo. ¿Quién es la ministro que más atacó a la Iglesia Católica?
¿Quién? En tu opinión.
La ministra Cela.
Cela, que está la embajadora del Vaticano.
¡Ahí voy! Se quería cargar los colegios concertados principalmente porque eran católicos.
Porque el Vaticano está inundado de rojo, ¿eh?
Y entonces...
El Papa Francisco
Yo no digo rojo. Pues, y algún día, si quiere, podemos entrar a hablar sobre eso. Ahí, porque, claro, el Vaticano es muy grande. Cuando tú ves en alguna iglesia y ves que, por ejemplo, los párrocos tienen indicaciones de vigilar qué se hace con la hostia consagrada... Es porque alguno se la lleva para después celebrar misa negra. Y el problema no es que crean en el demonio, en el maligno. Eso no es el problema, que ellos crean. No, bueno, o que digamos, que crean que sí existe, no sé. El problema es que ellos son capaces de hacer cosas por su creencia. Y cuando digo esto, hay datos documentados.
Eso nos venimos una tarde fresquita.
Por eso, ¿no? Que en el, estamos acabando aquí metiéndonos en un charco tremendo. Pero
un charco tremendo que a mí me apasiona.
Hay datos,
el tema de la religión me
pero hay
mucho,
datos pero... documentados que se celebra alguna que otra misa negra en el propio Vaticano. No, bueno. no es donde pensamos todos, ¿no? Y algunos símbolos masones en la propia entronación a veces de algún papa, ¿no?
La lucha entre
pero bueno,
y
es que ¿sabes lo que pasa? Que la iglesia está compuesta por personas.
Igual que el PSOE.
No, pero las personas son imperfectas. Con lo cual, por mucho que sea Santa Madre Iglesia...
Bueno, vete llamando a Luis y vete diciéndole que esos dos tránsfugas del PSOE son muy peligrosos.
Mira dónde hemos ido, desde Luis y
que Roma
desde
Wimar, no paga traidores.
Desde Wimar hemos llegado...
Con tal de no decir que la vas a llamar.
Pero estaba hablando desde... Mira, ya no hemos pasado por Sálvame, sino hemos llegado directamente al Vaticano.
Anda, llámala y adviértela.
No, hoy tiene que estar tranquila y yo espero que el PSOE y el Coalición Canaria en este caso sepan asumir la normalidad de una moción de censura, porque ¿qué es un verano sin moción de censura?
Es cierto.
Un jardín sin flores.
El PP es especialista para eso. No, Pedro, no. Nos vemos la semana que viene.
Bueno, un saludo.